5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Continúa la operación salida del verano, la primera sin restricciones desde el inicio de la pandemia. Según las estimaciones de la Dirección General de Tráfico, este fin de semana se esperan 4,5 millones de desplazamientos por carretera. Para aquellos que viajen, llenar el depósito será entre 41 y 47 euros más caro que hace justo un año. Ahora, en las gasolineras, llenar un depósito de diésel cuesta unos 115 euros. Uno de gasolina, 117, frente a los 76 que pagábamos hace un año. El precio por litro continúa marcando récords históricos. Los precios de la gasolina 95 rondan los 2,10 y el diésel los 2,12. La duda que surge es si rebasarán ahora la franja de los 3 euros por litro. Nacho Rabadán es de la patronal de estaciones de servicio.
Hace relativamente poco ninguno pensábamos que podíamos estar pagando por encima de 2 euros. ¿Hasta dónde va a llegar? A ver, todo parece indicar que a nivel global los precios van a seguir subiendo. Los 3 euros, pues sinceramente me parece que es un escenario bastante poco probable a corto o medio plazo, siempre y cuando el gobierno no saque del cajón algunas medidas que ya tiene preparadas, ¿no?
La inflación va a marcar las vacaciones, sin duda, de verano. Según el Observatorio Nacional de Turismo, se prevé que gastemos 610 euros de media durante este descanso, la mayor cantidad desde 2018. Solo el precio de los hoteles ha subido este año un 45% con respecto a 2021. Los españoles apuestan este verano por periodos vacacionales más cortos y por las reservas de última hora. Nos lo contaba COPE Agustín Collazos. Él dirige un hotel en A Coruña.
En la última hora se ven incrementos exponenciales de las reservas. No las tenemos previstas y de repente aparece un volumen de reservas muy importante y por eso te digo que creemos que aunque ahora mismo no tenemos quizá ese volumen que estamos hablando del 85-90, finalmente acabaremos el mes con esos datos.
Y hoy entra en vigor una nueva ley para el impulso de los planes de pensiones de empleo, una medida con el que las aportaciones de las empresas a los planes de pensiones tendrán bonificaciones fiscales. Silvia Martínez.
El objetivo es facilitar que todo el mundo pueda complementar la jubilación. La ley está enfocada a los trabajadores de rentas medias y bajas, pymes, autónomos que no puedan acceder a un plan de ahorro de empresa. En definitiva, la administración busca fomentar estos planes de ahorro con mejores comisiones que los individuales. Y es que en la actualidad solo 1 de cada 10 trabajadores en nuestro país cuenta con un plan de ahorro colectivo. Esta ley contempla la creación de fondos de impulso público, simplifica la creación de planes sectoriales y plantea una plataforma digital para unificar y también para facilitar todos los trámites. Estos fondos de ahorro se establecerán por convenio colectivo y los controlarán miembros del Ministerio para la Seguridad Social, patronal y sindicatos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Alcaraz ya está en octavos de Wimbledon. Mikel Zumalde.
Carlos Alcaraz está en octavos de final después de pasar por encima de OT y ya le espera en la siguiente ronda el italiano Sinner. El murciano está contento con su participación hasta la fecha.
Sí, la verdad que me he sorprendido a mí mismo del nivel que he mostrado en tan poco tiempo. No venía con muchas expectativas, digamos, con muchas horas en pista, me faltaba todavía mucho por mejorar y aún así sigo teniendo muchas cosas que mejorar, pero ahora mismo me veo muchísimo mejor, me veo muy bien, me veo mejorando día tras día y espero pues seguir mejorando de cara a la siguiente ronda.
Y hoy día importante para el tenis español, a partir de las 4:30 en la pista central de Wimbledon, Paula Badosa jugará contra la bicampeona Kvitova y a las 6:30 Rafa Nadal disputará su primer duelo contra el italiano Sonego. En fútbol, las noticias nos llegan desde Barcelona. Según ha podido saber Sports Cope, Laporta cree que podrá fichar a Bernardo Silva, Koundé, Lewandowski y a Rafinha si se activa la segunda palanca económica. En ciclismo, comenzó el Tour de Francia y Lampaert voló bajo la lluvia de Copenhague arrebatando la victoria a Van Aert. El primer español, Enric Mas, cedió 51 segundos. Mañana, la segunda etapa que arranca en Roskilde y finalizará en Nibor completando 202 kilómetros. Recuerda que lo puedes seguir a partir de las 3 de la tarde en COPE Más, en la app de COPE y en COPE.es.
Continúa poniendo las calles con Carlos Moreno el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Tenemos por delante casi una hora cargada de buen rollo. Eso es lo que hacemos de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana. Y eso es lo que vas a poder comprobar cada sábado en este mismo horario, en Poniendo las Calles Deluxe. Bueno, vamos a lo que vamos, porque el animal terrestre más viejo del mundo es Jonathan. Jonathan es una tortuga de estas gigantes que vive en el archipiélago de las Seychelles y que hace unos meses cumplió ni más ni menos que 190 años. Se calcula que nació alrededor de 1832, aunque al no haber un registro podría haberlo incluso hecho antes. Alucinante todo esto. Y es que su historia nos sirve perfectamente para adentrarnos en un interesante camino de investigación científica de la mano de Jorge Alcalde. ¿Con quién si no, verdad? Claro, nos preguntamos, ¿qué sabe la ciencia sobre el envejecimiento? Nos preguntamos, ¿será posible algún día detenerlo? Jorge Alcalde, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
No, yo estoy sorprendido, Jorge, porque acaban de presentar dos investigaciones importantes sobre la longevidad de animales como las tortugas. Lo que no sé muy bien en qué ha consistido y, sobre todo, cuál es la conclusión que se ha sacado.
Fíjate, son dos investigaciones distintas, aunque las dos convergen en un poco la misma idea. ¿Por qué hay animales, como las tortugas, como algunos lagartos, como algunos cocodrilos, que viven tanto tiempo, que son capaces de llegar como Jonathan a los 190 años o más? Una investigación se ha centrado en animales en cautividad, en zoológicos de Europa, y otra investigación que se ha realizado en Estados Unidos se ha centrado en animales silvestres, en libertad. Y en los dos casos han demostrado que hay algunos animales que se llaman ectotermos, que tienen la sangre fría, para entendernos, que necesitan de la temperatura externa para calentar la sangre, no como nosotros, somos endotermos, que eso quiere decir que nosotros tenemos una temperatura siempre estable, ¿no? 36, 37 grados. Bueno, estos animales de sangre fría tienen lo que llaman los científicos una senescencia insignificante. ¿Qué quiere decir esto? Que envejecen, pero no se nota. Su capacidad de envejecer es casi insignificante. Pasan los años y no pierden dos de las facultades más importantes que tiene un animal para sobrevivir. Uno es la capacidad de reproducirse y otro es la capacidad de autorregenerarse cuando tiene algún problema. Bueno, pues parece ser que en estos animales eso prácticamente no desaparece.
Jorge, por lo que estás contando aquí en Poniendo las Calles, ¿significa que envejecer no es inevitable?
No es inevitable, al menos como nosotros lo entendemos. ¿Qué entendemos para los mamíferos de sangre caliente envejecer? Que a partir del momento determinado de la vida, pues conforme pasa el tiempo, tus probabilidades de tener una cría o un hijo, en el caso de los seres humanos, descienden hasta que llega un momento incluso que desaparecen, ¿no? En el caso de las mujeres, ya no hay infertilidad y ya no pueden tener más descendencia. ¿Qué entendemos también por envejecer? Que las probabilidades de morir de una enfermedad van aumentando conforme van creciendo los años, van aumentando los años. Bueno, hay animales como estas tortugas en las que eso no se produce. Pasa un año y otro y otro, y no es mayor la probabilidad de morir de una tortuga de 120 años que de una de 60, por ejemplo. E incluso puede ocurrir lo contrario. Hay tortugas hembra que con 110 años son capaces de poner muchos más huevos que ponían con 30. Sí, es decir, que en este caso parece que la vejez ha ido a mejor, las han hecho más reproductivas. Eso es lo que dicen los científicos, que puede darnos una pista de que envejecer, al menos desde la idea que tenemos nosotros de envejecer, no siempre es inevitable en la naturaleza.
Fíjate, Jorge, ahora tú que eres una fuente de sabiduría y estás aquí en la COPE poniendo las calles con nosotros, sí que te quería preguntar, ¿desde cuándo se puede decir que el cuerpo comienza a envejecer? Porque tiene que haber una fecha en la que el torno cambia y se pone ya en otra dirección, en otro modo.
Y es mucho antes de lo que pensamos, al menos en términos biológicos.
Vaya.
En términos biológicos, cuando se alcanza la madurez sexual, la inmensa mayoría de los animales del planeta, incluidos los seres humanos, ya empezamos a envejecer. Ya empezamos a dejar de crecer, por ejemplo. Generalmente todas las especies animales, cuando alcanzan la madurez sexual, ya han alcanzado el máximo de su tamaño.
¿Qué entendemos por la mayoría sexual, por cierto?
Pues cuando pueden ser reproductivas, cuando ya de repente pueden reproducirse.
Vale,
y cada especie es una edad distinta. Hay especies que es muy prontito, con pocos meses, en el ser humano, pues entre los 12, 15 años, y en los animales más grandes como los elefantes, un poco más tarde. Pero cuando llega ese momento de madurez sexual, la capacidad de reproducirse, detenemos nuestro crecimiento, o se disminuye mucho, ya has alcanzado el tamaño adecuado. Y a partir de ahí, dicen los científicos que entra en juego una lucha entre dos capacidades. La capacidad autorregenerativa, es decir, que la energía que utilizamos para que cuando nuestras células se van duplicando y cometen algún error y hay que reponerlas, reponerlas, eso es ser joven, y la capacidad reproductiva, la energía que utilizamos para reproducirnos. Como el ser humano o cualquier animal superior no tiene energía suficiente para cubrir las dos cosas, tiene que elegir, de manera que mientras nos reproducimos, perdemos energía en regenerarnos. Y ese proceso, ese juego de balanzas, es el que genera el envejecimiento biológico de las personas y de los animales.
¿Se sabe, se ha compartido, se ha estudiado cuáles son esos factores que intervienen en el envejecimiento? Porque me imagino que ahí tiene que haber alguna respuesta.
Hay muchos, y de hecho todavía no se conocen todos. Y es una línea de la ciencia muy interesante, es precisamente investigar qué es lo que hace que una vez alcanzada esa edad empecemos a envejecer. Por ejemplo, ya saben que todas nuestras células tienen, bueno, el ADN en el núcleo de nuestras células está organizado en forma de cromosomas, esa especie de anillos o de ovillos en los que se organiza el ADN, y al final de estos cromosomas hay unos bordes que se llaman telómeros. Es un poco como si tuviésemos un cordón, y son estos capuchoncitos, ¿no?, los herretes que se llaman, de los cordones que protegen el cordón. Bueno, pues esos telómeros, conforme las células se van dividiendo, y las células se dividen, se reproducen constantemente en nuestro organismo miles y miles de veces, cada vez que se dividen se van acortando. Y se sabe que llega un momento en que se acortan tanto que ya no se pueden acortar más y esa célula empieza a morir. Empieza a hacerse viejecita. Ese puede ser un factor genético, puramente biológico, del envejecimiento. Pero, por supuesto, hay factores externos, hay factores ambientales. Con este estudio de las tortugas se ha descubierto también que precisamente aquellas tortugas que viven en libertad y luego se pasan a cautividad, como se las cuida mejor, como tienen más alimento, como viven una vida más lujosa, para entendernos, su capacidad de envejecer se reduce, es decir, mejoran, rejuvenecen. Hay factores externos, el estrés, la falta de alimento, las radiaciones solares,
la mala hidratación.
La mala hidratación, o fumar, por ejemplo, en el caso de los humanos, que producen aumento del envejecimiento. Por eso, en el caso de los humanos, pasa también un poco como las tortugas. Aquellos humanos que viven en lugares del mundo más privilegiados, porque la calidad de vida es mejor, la tranquilidad es mayor, que viven
calma,
arropados por la familia,
claro,
se envejece más.
Claro. Fíjate que yo en el mundo de la música, Jorge, he conocido a todos los artistas, pues todos éramos mucho más jóvenes, pero es verdad que el tiempo ha ido pasando y hay gente que lleva muy mal lo de cumplir años. Y ya empiezan con los retoques, que si un poquito de Botox, que si me subo la ceja, el pómulo, no sé qué. Eso es gente que quiere detener el envejecimiento. ¿Tú crees que el envejecimiento va a haber algún día en el que haya alguna técnica que se pueda detener?
Detener del todo nunca. Y desde luego no por esa vía, ¿no?, a la que tú te refieres, de algunas personas que intentan simular que no han envejecido, pues con los famosos retoques o con cosas más salvajes que hace la gente, ¿no?, con técnicas de rejuvenecimiento extremo y comiendo cosas extrañas para intentar rejuvenecer. Eso no va a ocurrir nunca, ni debe ocurrir. Claro. El envejecimiento forma parte de la vida.
Claro.
Lo que la ciencia está buscando es llegar al máximo de años posibles en la mejor calidad de vida posible. Es decir, envejecer, no se va a evitar envejecer, pero envejecer, pues, en mejores condiciones, con una mejor salud, y tanto física como mental. Y eso es lo que la ciencia puede conseguir. Hacer que ese proceso de envejecimiento no lleve emparejado enfermedades que a lo mejor podemos evitar. Si el riesgo de cáncer aumenta con el tiempo, intentar evitar ese riesgo de cáncer. Si el riesgo de Alzheimer aumenta con el tiempo, intentar evitar ese riesgo de Alzheimer. Pero desde luego sería iluso pensar que no vamos a envejecer, porque de otras cosas sería muy triste, ¿no? La vida está llena de diferentes experiencias, y experiencias juveniles, experiencias de madurez y experiencia de vejez, y ojalá tengamos muchos viejecitos y viejecitas que con su madurez nos sigan llenando nuestra vida de experiencias que contarnos.
Sí, señor, sí, señor. Jorge Alcalde, ¿qué minutos de radio nos regalas cada día aquí, cada miércoles, en Poniendo las Calles, en el primer despertador de la radio? Jorge Alcalde, director de la revista Esquire, un experto en el mundo de la ciencia. Es espectacular escucharte. Te agradezco un montón que formes parte de este programa de radio. Te mando un abrazo enorme.
Ya sabes que para mí siempre es un lujo. Un abrazo muy fuerte y pasad buen día.
Seguimos en COPE. Seguimos levantando España.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Tras la primera ola de calor de este año y con el precio de la luz por las nubes, pues claro, el debate entre muchos hogares se ha planteado si se utiliza el aire acondicionado o no. Hay mucha gente que se hace esa pregunta en la familia, porque también hay que pagar la gasolina, porque vienen las vacaciones. De que en nada nos demos cuenta, pues ya está ahí la vuelta al cole. En definitiva, los gastos no paran de crecer y eso sí, vivir a 38 grados dentro de casa no es precisamente agradable. Y por eso vamos a tratar en este, bueno, pues en este momento, varios mitos acerca del aire acondicionado y también algunos trucos para enfriar la casa sin tener el aire acondicionado puesto durante todo el día. La primera duda que tenemos, ¿qué es más rentable? ¿Aire acondicionado o ventilador? Bueno, pues atención, porque Manuel Amate, que ya estuvo varias veces aquí en Poniendo las Calles con nosotros, es un experto en ahorro energético, nos lo cuenta.
Sin duda el aire acondicionado. El aire acondicionado para una estancia común de unos 20-25 metros tenemos un gasto aproximado de 1.000 vatios la hora, y un aire acondicionado es 10 veces menor. O sea, un ventilador puede ser 10 veces menor, con un consumo de 100 vatios. Pero claro, no es lo mismo ventilar que climatizar.
Bueno, este experto, Manuel Amate, explicó en el fin de semana, en el programa de Cristina López Listing en COPE, la principal diferencia entre ambas opciones y por qué generalmente tendemos a darle al aire a las primeras de cambio.
Ventilar, al fin y al cabo, es mover el aire que haya, la temperatura que haya, pero sí es verdad que nos causa un descenso de la sensación térmica que tenemos en el cuerpo, de unos 3 a 5 grados, es curioso, pero es así. Y climatizar, lógicamente, es aportar que ese aire que tenemos caliente pase por forzadamente por nuestra máquina de aire y por toda su electrónica y su serpentín, que está a muy baja temperatura, y gracias a ese paso del aire por la máquina, pues nos impulsa unos grados de, ya te digo, entre 5 y 10 grados sale el aire acondicionado.
Y atento con el aire acondicionado a toda pastilla, cerquita de nosotros, pensando que, bueno, que esto nos va a enfriar más rápido. Lo digo que atención porque lo de coger un catarro es molesto, pero es que las lesiones pueden ir a más. Escucha.
Ojo, donde nos ponemos, donde nos da, porque si estamos muy cerca podemos resfriarnos, incluso podemos propiciar que las contracturas que tengamos en las cervicales se aumenten.
Por eso, y dado que el debate se origina en torno a los altos precios de la electricidad, Manuel Amate aclaró, bueno, pues cómo puede variar la factura y cuánto nos puede costar dejar toda la noche el aire acondicionado puesto.
Si ahora mismo tenemos el precio del kilovatio hora a 0,26, ojo, de media los últimos 30 días en mercado regulado, si multiplicamos 0,26, eso sin impuestos, claro, 0,26 por 10 horas, pues ahí tenemos ya un consumo de 2,06 euros en el aire acondicionado, en la climatización, y 10 veces menos en la ventilación.
Y ahora esto que voy a contar es lo que hace mi mujer todos los días en casa, estar pendiente de esta acción. Vamos con el primer truco, es casi ancestral, pero que viene a recordar perfectamente cómo tenemos que refrigerar una casa. Primero, porque nos ayuda a ahorrar, y segundo, porque funciona. Vaya que sí funciona. Te lo recomiendo. Eso sí, hay que ser ponedores y madrugar para que esto nos salga bien.
Refrescar el ambiente, ¿no? Que se corresponda el aire, diría mi abuela. He abierto las ventanas temprano, a las 8 de la mañana, he conseguido que entre esa brisa natural, esa temperatura muchísimo mejor que la que había en el interior de la estancia, y cuando me he ido, lógicamente he cerrado todo, persianas, toldos. Me intento poner en penumbra porque todo ese fresquito que ha entrado en casa, lo que tengo que intentar conseguir durante todo el día es que no se escape, ¿vale? ¿Y cómo no se escapa? Pues intentando aislar al máximo posible. Eso sería lo mejor.
En noches de verano, cierto es, convendría buscar también alguna mosquitera, porque ya sabes que el precio, bueno, a pagar por dormir con la ventana abierta para que entre el fresquito, es la visita de los mosquitos. No todo puede ser perfecto, pero desde luego, si no has hecho esto con tiempo, luego ya con el calor no te molestes. Puedes dar al aire, pero con calma. Es un error pensar que si ponemos el aire a 18 grados, nos vamos a enfriar antes.
Lógicamente, si ya llego a casa y noto que hace calor, pues me adapto un poquito a la temperatura, porque no hay que llegar pum y encender el aire sobre la marcha. Y lo típico, el 85% de las personas lo ponen a 20, a 22 grados. No, vamos a adaptarnos poco a poco al aire. Con una temperatura de 26 grados sería ideal, 26, 27, incluso hasta 28 grados, ¿eh? Ojo lo que estamos hablando. No podemos superar 12 grados con respecto al exterior, porque los choques térmicos son brutales.
Bueno, pues esos 12 grados de diferencia puede ser también objeto de debate. Fíjate, estos días en Córdoba, en Toledo, en Badajoz o incluso en Zaragoza, estaban a 44 grados, con lo que, según algunos expertos, lo suyo sería tener la casa a temperatura de 30-32 grados aproximadamente. Y esto como que no, ¿verdad? Bueno, pues también hay truquillos. Si tienes aire en casa, coge el mando y busca el botoncito que se llama Powerful. Este botón es un gran invento.
Entonces lo ponemos a 26. Estamos un ratillo y que no conseguimos entrar en la sensación de confort, pues le damos un golpe de aire, de chorro de aire. Se llama Powerful, ¿no? En las máquinas de aire acondicionado es impulsión rapidísima de aire. Y eso no nos consume más energía. Bueno, un poquito más, porque al final mueve las aspas. Pero sí, lo que hace es climatizar mucho antes, sin tener que darle a la máquina a 20 grados.
Bueno, atención, porque si estás planteándote comprar un aparato de aire acondicionado, ya sabes la tecnología que es, bueno, pues cada vez más sofisticada. Y esto, lógicamente, ayuda a reducir el consumo y, por qué no decirlo, contribuye a que no se dispare. También, incluso en verano, la contaminación.
La máquina, una vez que ha llegado la temperatura, gracias a su tecnología, se apaga. Entonces, no queramos ser la máquina. La máquina tiene sus sensores, sus termostatos. Incluso hay máquinas ya con sensor inteligente de presencia que, si nos vamos de la estancia, lógicamente reduce la velocidad y toda la impulsión de aire.
Así que ya sabes, de cara a este verano y las próximas olas de calor, que ya te aseguro que van a venir, toma nota de estos consejos para tener la casa bien fresquita y gastar menos, o gastar lo menos posible, que el precio de la luz está como vamos, como para pensarse si encender o no el aire acondicionado.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Algunas mutaciones de la variante Omicron provocan un repunte de contagios de coronavirus. Seguro que lo estás notando. Esta versión del virus ha cambiado tanto que ya incluso se habla de una nueva enfermedad. ¿Por qué se produce esto? ¿No sirve la inmunidad? ¿Siguen protegiendo las vacunas?
Es muy probable que de aquí a otoño sea necesario tener una nueva tipología de vacunas. No nos valdría con reforzarnos con una cuarta dosis de la vacuna actual.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Los orígenes de mi padre siempre fueron para mí un auténtico misterio. Me bastaba entonces su presencia a mi lado para que todo lo demás dejara de preocuparme. La historia que ese misterio guardaba fue surgiendo ante mí poco a poco, a través de las palabras de mi madre. La localicé al otro lado del mapa, siempre con un fondo de palmeras, en un lugar del sur.
¡Guau, guau, guau, guau! Vaya peliculón, que ya me lo huelo, ya está aquí, con pantalones camperos y la camisa remangada, Jerónimo José Martín, el crítico de cine de COPE y 13, al cual le doy los buenos días y las gracias, Jero, por poner las calles con nosotros. ¿Cómo estás?
Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por abrirnos horizontes hacia el sur, el norte, el este y el oeste.
Qué bonito.
Estoy muy bien, gracias a Dios.
Me alegro mucho. Te lo mereces y también nosotros nos merecemos que estés bien. ¿Hoy por qué esta película, El Sur, de Víctor Erice, por favor? Peliculón,
pues mira, por porque... cierto, ¿eh? O sea, a mí me entusiasma. O, porque hoy mismo Víctor Erice cumple 82 años, nada menos. Felicidades, maestro, ¿quién lo diría?
Sí, señor.
En efecto, este director, guionista y crítico de cine, que se llama Víctor Erice Aras, nació en Carranza, en Vizcaya, el 30 de junio de 1940. Estudió ciencias políticas en la Universidad Central, la actual Complutense, y se graduó en 1963 en el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas, donde ya rodó 4 cortos de gran calidad, En la Terraza, Entre Vías, Páginas de un Diario Perdido y Los Días Perdidos. También ejerció como crítico de cine, que esto nos anima a todos los críticos de cine, en Cuadernos de Arte y Ensayo y en nuestro cine. Luego ya colaboró en otros muchos sitios, antes de pegar el pelotazo en el cine español y elevar el nivel muchísimo con 4 largometrajes. Los Desafíos, que es un mediometraje que forma parte de otros, conformando una sola película, fue Concha de Plata en el Festival de San Sebastián de 1969, y luego ya en solitario El Espíritu de la Colmena, que fue Concha de Oro también en San Sebastián 1973, El Sur, que ganó el Hugo de Oro en el Festival de Chicago 1983, y El Sol del Membrillo, que fue premio del jurado en el Festival de Cannes 1992. Desde entonces, como casi todos los cinéfilos sabemos, Erice se ha dedicado sobre todo a la publicidad televisiva, a la docencia cinematográfica, y solo ha realizado varios cortometrajes, entre los que destacan Alumbramiento en el 2002 y Plegaria en el 2018. De todos sus largos, yo he elegido este, porque a lo mejor muchos hubiesen elegido El Espíritu de la Colmena, pero es que a mí El Sur me gusta más que ninguno, también porque es el más luminoso y optimista, todo se ha dicho.
Hombre, hay mucha gente que ahora mismo está diciendo, bueno, a mí este director me suena, lo que nos está contando Jero me pinta muy bien, es más, empiezo a recordar un poco de qué va todo esto, pero el argumento de este peliculón llamado El Sur, ¿de qué iba? Cuéntale a los ponedores que están aquí escuchándote.
Pues mira, el guión de Víctor Erice se basa en un relato inédito entonces, cuando lo escribió, de su esposa, Adelaida García Morales, que luego lo acabó publicando en 1985. La acción se desarrolla entre 1951 y 1958 cerca de una ciudad del norte de España rodeada de murallas a orillas de un río, cuyo nombre nunca se menciona, aunque a lo largo de la película se ve por diversas imágenes que es Zamora. También porque al final se ve un recibo de una conferencia telefónica que pone que es Zamora. Allí, en una casa que se llama La Gaviota, en las afueras de la ciudad, viven Agustín Arenas, que es Homero Antoniuti, que es un emigrado del sur de España, médico, zahorí, su mujer Julia, que la interpreta Lola Cardona, que es una maestra represaliada durante la Guerra Civil, y la única hija de ambos, que se llama Estrella, que de niña la interpreta Sonsoles Aranguren, y de adolescente Iciar Boyaín, nada menos. La niña va creciendo y va quedándose fascinada con su padre, al que observa, admira, pero al que no comprende casi nada en absoluto, ¿no? Porque le desconcierta a veces el desapego familiar que tiene, comportamientos algo erráticos y finalmente el suicidio, del padre, lo cual la marca como adolescente de un modo brutal. Y ella va descubriendo poco a poco, ya cuando es adolescente sobre todo, las circunstancias dramáticas que configuraron la personalidad de su padre y condicionaron la vida de ella y de su madre. Y todo eso le lleva a plantearse viajar al sur para desvelar el misterio de su padre. Ese viaje de maduración y reconciliación está en la novela y en el guión originales, pero Erice nunca pudo rodarlo, por lo que siempre subraya el propio autor que El Sur es una obra inacabada.
Me parece impresionante. ¿Y eso por qué crees que es así? ¿Por qué hace este planteamiento?
Bueno, pues porque el productor de la película, que era Elías Querejeta, se había comprometido con él a tener 81 días de rodaje. Y cuando llevaban 44, se plantó y dijo, acabamos aquí. Ya se había rodado toda la parte del norte, faltaba la del sur, supuestamente por problemas de financiación, ¿no? Yo creo que hay gente que dice que le entró a Querejeta el pánico porque era una coproducción con Francia, los socios franceses estaban dudando, Televisión Española acababa de entrar un nuevo equipo, se habían gastado ya 75 millones de pesetas, y entonces, claro, como la televisión o los franceses rebajaran o cancelaran la ayuda prometida, pues perdían un montón de dinero, ¿no? Luego, por otro lado, Erice siempre ha sido muy perfeccionista, entonces también hay algunos que dicen que Querejeta tendría miedo a que el proyecto se descontrolara por completo, ¿no? Por eso quedó sin filmar toda la segunda parte de la historia, en la que la adolescente estrella viaja al sur, a Carmona en concreto, donde descubre que tiene un hermanastro fruto de la relación de su padre con otra mujer. Ese chico ha sido criado por su tío, que iba a ser interpretado por Fernando Ferrán Gómez, un perdedor de la guerra civil, con el estigma de la cobardía. También en Macoen tenía un papel en esa segunda parte. Y el propio Erice cuenta que, tras interrumpirse el rodaje, llegó a un acuerdo con Elías Querejeta de montar lo que hoy es el sur, pero comprometiéndose a acabar la película en cuanto se pudiera, o sea, completar toda esa segunda parte hasta 2 horas y media de película. ¿Pero qué pasó? Que Gilles Jacob, que por entonces era el director del Festival de Cannes, vio ese montaje inicial en un pase privado a Madrid, le entusiasmó, la seleccionó para el festival, y ahí fue la película, que se pasó el último día de proyecciones con más pena que gloria, todo se ha dicho. Claro. Pero claro, en el Festival de Chicago de ese año ganó el Hugo de Oro, y tras su estreno en España funcionó muy bien en taquilla, y fíjate que es una película bastante exigente con el espectador, y acabó ganando los premios a Secán, San Jordi, el Fotograma de Plata a la mejor película española, y también la medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos al mejor director. Claro, todo esto y la acogida brutal por la crítica, que la trató desde el primer momento como obra maestra, hizo que el propio Erice desistiera de rodar el resto del guion original, cosa que todos hemos lamentado, porque nos encantaría que hubiese seguido hasta 2 horas y media esa película. Uh-huh. Fíjate que nuestro punto de referencia, que es americano, claro, Rotten Tomatoes, solo hay 7 críticas, pero el 100% son positivas y le dan una calificación de 8,8 a la película. Coincido más o menos con esa nota, incluso a un 9 le subiría yo, porque es muy buena película.
Uh-huh. Oye, ¿cómo fue el rodaje? Porque a veces los rodajes se cruzan, no van bien, hay mucho sufrimiento e incluso hay gente que ha decidido parar la película y ni sacarla a las salas.
A la luz, claro. Uh-huh. Aquí se quedó la mitad fuera, ¿no? Pero hubo mucho silencio informativo, porque el propio Víctor Erice era muy dado a no contar casi nada de los rodajes, ¿no? También porque decía Elías Querejeta que habían padecido ciertos problemas burocráticos. Se sabe poco porque eran muy amigos los dos, no acabaron muy bien después de esta película, y los dos han sido muy discretos al hablar de esto, ¿no? Pero bueno, se sabe que toda la película que existe, tal y como está ahora, se rodó en un chalet en las cercanías de Ezcaray, en La Rioja, también se rodó en Madrid y en Zamora. Los exteriores, en concreto, del hospital provincial donde trabaja el padre, corresponden al edificio de la Beneficencia de Logroño, que es la actual sede de algunas consejerías del Gobierno de La Rioja y del Conservatorio Profesional de Música. El exterior del Garan Hotel corresponde al de Logroño, que actualmente está ocupado por oficinas. Y el café en el que se leen las cartas corresponde al café Barbieri, que está en el barrio de Lavapiés, en Madrid. El cine Arcadia, que aparece, que es una preciosidad, donde se proyecta una película que interpreta a un personaje, Irene Ríos, que tenía papel en la segunda parte, es una antigua sala de proyección que era el Cinema Besa en Vitoria y que ha sido reconvertido en unas galerías comerciales, pero que han tenido el buen gusto de mantener la peculiar fachada, porque es una forma de concha hacia afuera, es una preciosidad. También se filmaron exteriores en Santo Domingo de la Calzada, ahí es donde Elías Querejeta le dijo, hasta aquí hemos llegado, amigo Erice. Especialmente duros fueron, parece ser, en los 3 días de enero de 1983, que grabaron en la calle San Prudencio de Vitoria, porque les pilló una ola de frío como estas que hemos tenido ahora, y tuvieron que rodar a veces con 7 grados bajo cero, ¿no?
Madre mía, de por hecho, eso lo de Vitoria muchas veces es Vitoria-Gasteiz, madre mía.
Claro, sí, esto es. Los del equipo de filmación tuvieron que vigilar para que las vías de los traveling evitaran que se congelaran, claro.
Yo en Vitoria he pasado muchísimas veces que he ido muchísimo frío, de hecho, era Siberia-Gasteiz. El frío que hemos pasado allí haciendo la jungla hace un montón de años. ¡Qué frío, por favor!
Sí, y pues mira, ya se ve que coincides con que nada menos que con Elías Querejeta y Víctor Erice.
No está mal, o sea, que también en el 83 hacía una rasca espectacular. Oye, el reparto me parece muy curioso, ¿no? Yo creo que es hay un poco de todo, ¿no?
Bueno, como era muy cinéfilo Víctor Erice, había visto un montón de cine europeo y por eso contrata a Homero Antoniuti, como protagonista, pero le había encantado en la película Padre Padrone, que es del año 1977, los hermanos Vittorio y Paolo Taviani. Claro, la veteranísima Raffaella Aparicio sale muy poco, pero cumple a la perfección su misión de puente entre el norte y el sur. Muchos se sorprendieron del acento andaluz que despliega en la película, pero es absurdo, porque es que ella había nacido en Marbella, tenía ese acento. Lo que no sabía la gente es que toda su carrera la pasó disimulando ese acento andaluz que tenía. Y luego es original porque estrella de niña es Sonsoles López Aranguren, que era nieta del famoso filósofo José Luis López Aranguren, muerto en 1996. Era la primera vez que trabajaba en el cine. Fue seleccionada después de un casting por numerosos colegios de Madrid. Tenía 10 años, estudiaba quinto de EGB, y después de la película solo ha aparecido como actriz de reparto en otro largometraje y en tres series televisivas, pero es una notabilísima técnica de efectos digitales, que ha participado en más de 30 películas y series. Y la estrella adolescente fue interpretada por Itziar Boyaín, nada menos, que fue seleccionada también por un casting en Colegio de Madrid, pero después ha participado como actriz en más de 30 producciones, pero sobre todo se ha convertido en una de las mejores directoras y guionistas española, ha hecho 11 largometrajes con un total de 65 galardones y 59 nominaciones, incluido premios en Cannes, en Flores en Otro Mundo, los Goya Mejor Directora y Guión Original por Te Doy Mis Ojos, que además ganó el premio Ariel, 5 medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos, por Te Doy Mis Ojos, por Mata Haris, por también La Lluvia, por La Boda de Rosa, incluso en el 2021 le dieron la medalla de oro al mérito de las Bellas Artes, o sea, casi nada. Madre es una de las mejores cineastas españolas, con diferencia.
Una gran película no es gran película si no tiene una gran banda sonora, y yo creo que aquí esta película del sur también brilla con la música.
Bueno, hay alguna música de Luis de Pablo, me parece que está sin acreditar original, pero la mayoría, que es amplísima además la banda sonora, es música clásica y popular aprovechada de alguna manera. El tema central es el cuarteto de cuerda en fa mayor de Maurice Ravel. También se escuchan las danzas españolas de Enrique Granados, preciosísimas, que asocian el aire del sur y la vida pasada del padre en aquellas tierras. Y también hay algún tema de Schubert y su quinteto para cuerdas en do mayor, más bien centrados en el personaje de la madre. Y luego de pronto irrumpe uno de los mejores pasodobles, sin duda, que es En el Mundo, así se titula, compuesto por Juan Quintero Muñoz con la ayuda del violinista Jesús Fernández Lorenzo. Claro, es una secuencia preciosa porque es la primera comunión de ella, la primera vez que aparece, y ya aparece luego al final también con estas, digamos, equivalencias que tiene Víctor Erice, que son magníficas, en el final drástico, la segunda vez en la boda, mientras el padre y la hija hablan por última vez antes de que el otro se suicide. Con lo cual tiene un sentido uno y otro, y he elegido ese paso doble para acabar porque es una preciosidad.
Espectacular, espectacular. La verdad que, ¿cómo disfruto, Jero, cuando nos diseccionas una película y nos das aspectos, nos das características de estas grandes filmaciones, que a partir de ahora las películas ya no son las mismas después de todo lo que nos has contado sobre ella?
Me alegro mucho que eso sea así. Eso es una de las misiones de los críticos de cine. Con otros ojos las películas.
Sí, sí. Y aquí lo consigues, en Poniendo las Calles. Para lo pronto que, fíjate, estamos a punto de llegar a las 5 de la mañana y nos lo has hecho muy bien, como siempre. Seguiremos la semana que viene, si te parece, Jero. Te doy las gracias por estar con nosotros.
No, gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Yo sí que me marcho al sur, si no me lo impide el productor de mis programas en COPE y 13 Televisión, como le pasó a Víctor Erice. O sea que siempre hay ese peligro.
Qué grande. Cuídate mucho, Jero. Muchas gracias. Seguimos en COPE. Seguimos poniendo calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Mira, yo creo que a estas alturas, y en parte debido a la pandemia, probablemente habrás oído hablar del sistema inmunitario y sabrás que te protege de infecciones y que, bueno, pues se le suele llamar las defensas, pero quizá no mucho más. Bueno, pues bien, ha llegado la hora de que alucines con todo lo que hace nuestro cuerpo con este maravilloso sistema y el impacto que tiene en tu salud. Resulta que la doctora Sari Arponen es doctora en ciencias biomédicas por la Universidad Complutense de Madrid, es además especialista en medicina interna, también es profesora universitaria y experta en microbiota, con la que hemos tenido la suerte de hablar en más de una ocasión para recabar un montón de información, y acaba de publicar un nuevo libro, El sistema inmunitario por fin sale del armario. Bueno, pues ponedor, para que vivas vivamos una vida plena, larga y saludable, escuchemos con atención a la doctora Arponen. Sari, muy buenos días.
Buenos días. Aquí las calles no están puestas todavía, ¿eh?
Claro, es que es como tiene que ser. Estoy pensando en una cosa. Lo de una vida plena, larga y saludable, doctora, ¿esto no es ir muy lejos?
Pues no debería serlo, porque realmente hoy en día lo de larga lo tenemos casi hecho, ¿no? En España la esperanza de vida es muy buena, es muy larga, vamos después de Japón prácticamente. Pero lo de plena y saludable muchas veces no se consigue, ¿no? Porque una cosa es vivir muchos años y otra cosa es vivir con buena calidad de vida. Uh-huh. Y que no tengamos un montón de problemas de salud, dolores o inflamaciones que nos estén fastidiando, ¿no?
Uh-huh. Pero yo creo que lo de la vida plena, larga y saludable, yo creo además que se puede conseguir, ¿verdad?
Sí, yo estoy plenamente convencida de ello y de hecho vemos personas que están en un excelente estado de forma y de salud con edades bastante avanzadas. Por lo tanto, si ponemos bastante de nuestro lado, y eso es lo que quiero transmitir en el libro, y cuidando sobre todo del sistema inmunitario también, podemos conseguirlo perfectamente, sí.
Porque, doctora, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es el sistema inmunitario y, sobre todo, para qué nos sirve? Porque esto a mucha gente le interesa.
Sí, el sistema inmunitario, como has comentado al principio, efectivamente uh-huh. Todo el mundo enseguida piensa, voy a optimizar y a subir un montón mis defensas para no tener infecciones. Y es verdad que el sistema inmunitario se encarga de las infecciones, virus, bacterias malas y todo esto, ¿no? Uh-huh. Pero además también tiene otras funciones que la gente quizá no conoce. Por ejemplo, casi todos nos habremos hecho algún esguince alguna vez, ¿verdad? O una tendinitis o una rotura fibrilar. Pues el sistema inmunitario se encarga de arreglar esas lesiones también. Y también el sistema inmunitario tiene que saber lo que es propio y no hay que atacarlo, como por ejemplo una célula propia de la tiroides. Pues hay que saber, oye, esto es tiroides, esto no lo ataques. Si lo atacamos, ¿qué pasa? Porque el sistema inmunitario está confundido. Pues surge una enfermedad autoinmune. Pero también el sistema inmunitario, imagínate que una célula se vuelve mala, se vuelve cancerosa. Pues es el sistema inmunitario quien reconoce que esa célula se ha vuelto mala y la tiene que quitar antes de que surja un cáncer, un tumor grande, ¿no? Uh-huh. Y ahora que estamos en esta época del año que mucha gente sufre de alergias, pues las alergias no son otra cosa que el sistema inmunitario que está confundido y está atacando pólenes que no debería por qué atacar, ¿no?
Es verdad. La verdad que es un libro que disfrutas un montón con cada página porque en cada una de ellas vamos descubriendo un montón de cosas. Pero si utilicemos, mejor dicho, este programa de radio para contar a toda la gente que nos está escuchando, a toda la comunidad de ponedores, si realmente sabemos si nuestro sistema inmunitario ya está formado cuando nacemos o se va desarrollando y va cambiando, va mutando a lo largo de nuestra vida. ¿Habéis profundizado en eso, doctora?
Hay una parte de programación del sistema inmunitario que se va haciendo ya en el útero materno, porque si no, claro, si no cuando el bebé naciera no sabría reconocer qué
no
es lo que hay
claro,
en el mundo. Claro. Pero es verdad que esa maduración que se produce en los primeros meses, en los primeros años de vida del sistema inmunitario del bebé, pues son muy importantes, ¿no? Y ahí, precisamente en el libro de la microbiota, hablaba de esa ventana de oportunidad de los primeros 3 años, que son fundamentales para programar bien la microbiota y el sistema inmunitario. Uh-huh. Y depende mucho para nuestra vida posterior el cómo se programa cuando somos pequeñitos nuestro sistema inmunitario para evitar tener problemas de salud luego en la edad adulta.
Es que es muy importante, por eso este libro pone tanta luz en muchos puntos oscuros que debemos controlar. Yo creo que en el día a día está muy bien tener control y tener acceso a este tipo de información. Nos hacemos un montón de preguntas, doctoras. Doctora, por ejemplo, ¿por qué hay personas que nunca se pillan un catarro y otras, sin embargo, en cuanto nos tosen al lado, pues ya estamos con fiebre? Yo estoy constipado desde hace unos cuantos días y es porque alguien ha estado a mi alrededor constipado y me lo he llevado yo todo.
En realidad es normal, ¿no?, tener alguna vez algún proceso infeccioso. Claro, luego la cosa está en cómo respondemos a eso, porque claro, es verdad que muchas infecciones no tenemos síntomas. Pero aquí, por un lado, hay un componente genético. Nuestro sistema inmunitario, cada uno tenemos una genética determinada y unos a lo mejor están mejor protegidos frente a una gripe uh-huh. y otros están mejor protegidos frente a una lepra. Lo que pasa es que como ahora no hay lepra, pues eso no se entera, ¿no? A lo mejor tú no tendrías una lepra si en el día de hoy, en el día de ayer no lo hubieras tenido, pero hoy como no hay lepra prácticamente, pues no te enteras de que tienes esa ventaja evolutiva, esa ventaja genética.
Claro.
Pero luego, el cómo está nuestro sistema inmunitario por cosas como la alimentación, por ejemplo, tener un buen nivel de vitamina D o de otros micronutrientes, o el ejercicio físico, nuestro grado de estrés crónico, pues también influye mucho sobre el estado del sistema inmunitario. El estrés crónico en particular viene fatal, ¿no?
Pues yo creo que a nosotros los ponedores que llevamos una vida al revés, precisamente porque tenemos que hacer un montón de cosas en horario diurno, que es cuando nos estamos despertando porque hemos trabajado durante la madrugada, los ponedores nos afecta muchísimo el tener un buen sistema inmunitario. ¿Podemos hacer algo para que esos hábitos en la formación de nuestro sistema inmunitario se vayan, no sé, reconduciendo un poco y tengamos un poco la vida pues más favorable, doctora?
Claro, si no pudiéramos hacer nada sería muy penoso, ¿no?
Yeah.
Efectivamente, por eso la tercera parte del libro se llama Hackea tu sistema inmunitario. Como siempre en salud, la alimentación desde luego es fundamental y en esto es importante sobre todo una cosa que se llama la inmunonutrición y la microinmunonutrición. Y es que hay múltiples vitaminas o minerales que si nos falta un poquito incluso ya puede hacer que tengamos un pequeño desequilibrio en el sistema inmunitario y que no estemos en condiciones óptimas. Uh-huh. Y luego, por supuesto, el ejercicio físico, el deporte, que es esa polipíldora que se podría decir gratuita, ¿no? Es fundamental también para el sistema inmunitario porque el ser humano está hecho para moverse, para tener un músculo sano y el músculo le manda señales al sistema inmunitario. Y desde luego, los ritmos circadianos, el controlar bien los ritmos circadianos, intentar dormir en las horas nocturnas dentro de lo posible, que esto efectivamente la gente que trabaja de madrugada es complicado, ¿verdad?
Claro.
Pues habría que intentar mejorarlo. Pero ¿qué pasa? Que si hay algo que no lo hacemos bien del todo, pues hay que hacer especialmente bien todo lo demás, ¿verdad?
Uh-huh. Doctora, es súper interesante lo que nos cuentas, pero también es muy interesante lo que has publicado en el libro. Por eso, aquí en Poniendo las Calles le queremos dar el máximo protagonismo, porque esto le viene muy bien a nuestra audiencia. Por cierto, líderes de audiencia de 4 a 6 de la mañana en la madrugada de la radio en España. No sé si es el deporte, si quizás sea la alimentación, posiblemente la meditación. Yo no sé de estos tres parámetros que te acabo de decir, doctora, ¿cuáles serían los más importantes para mantener sano y fuerte el sistema inmunitario? Hay un montón de preguntas que me están diciendo aquí los ponedores. Pulpo, pregúntale si es bueno andar, si es bueno mejor correr, si es salir a caminar deprisa. La gente ahora mismo está preocupada.
Lo bueno es hacer lo que hagas. Es decir, si, por ejemplo, podemos decir, wow, es buenísimo nadar o correr, pero si no lo haces, pues deja de serlo. Entonces tendría que ser algo que te guste y que seas capaz de hacerlo todos los días prácticamente. Entonces, andar, si debemos andar, estamos hechos para caminar esos 10.000 pasos al día. Pero también es muy importante el deporte de fuerza, el ejercicio de fuerza. Levantar una pesas, hacer flexiones, hacer burpees, hacer sentadillas, todo esto que es fortalecer nuestros músculos, ¿no? Entonces tiene que ser algo que nos guste y si lo hacemos en compañía en la naturaleza, mejor, ¿no? Si nos dicen, es que es muy bueno hacer no sé qué deporte, pero a ti no te gusta, no lo vas a hacer y entonces, no consigues ese efecto beneficioso. ¿Y cuál es lo más importante? Pues fíjate, lo más importante es aquello que peor estés haciendo. La gente que come muy sano y que medita mucho, pero que no hace nada de ejercicio, pues lo que tiene que hacer es a lo mejor aflojar un poco en la de la comida y empezar a hacer más deporte, ¿no?
Pensar menos y comer mejor y hacer deporte.
Sí.
La verdad que sí. Doctora, y según vamos cumpliendo años, porque los años los cumplimos todos y es el objetivo de la vida de cualquier persona, ¿también es el sistema inmunitario el que va perdiendo capacidad o no tiene nada que ver? ¿Se rige por otros aspectos?
Está totalmente relacionado. Hoy en día, no sé, es que para esto no hay una traducción en castellano que quede bien. En inglés se habla el término oxi-inflammaging, que significa envejecimiento inflamatorio y oxidativo. O sea, fíjate qué cosa más larga, ¿no? Pero al final a lo que se refiere es que envejecemos porque nos inflamamos, estamos un poquito inflamados y porque nos oxidamos, ¿no? Entonces, aquí lo que hay es una pequeña activación crónica y continua del sistema inmunitario por nuestro estilo de vida, por tóxicos ambientales, si tenemos la microbiota desequilibrada. Y por eso también interesa mucho para cumplir años con buena salud, hacer todo lo que podamos hacer para cuidar bien del sistema inmunitario. Y hay un fenómeno, que también es un palabra horrible, que se llama inmunosenescencia, que hace referencia a ese envejecimiento del sistema inmunitario, que si lo cuidamos podemos intentar paliarlo, ¿no?
Uh-huh. Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Doctora, reflexiones en voz alta. El sistema inmunitario, por ejemplo, que como estamos comprobando hoy aquí en el programa. Es complejo, está evolucionando según la sociedad, va cambiando, pero claro, la pregunta que yo lanzo ahora mismo es si el sistema inmunitario de las personas de hace 1000 años era diferente al de ahora, o no tiene nada que ver.
Pues en realidad nuestro sistema inmunitario ahora, hace 1000 años, hace 10.000 años o incluso hace 50.000 años, siempre ha sido bastante parecido, ¿no? Y eso es precisamente una ventaja por un lado, pero también un problema, porque nuestro sistema inmunitario sigue siendo el mismo, pero el ambiente ha cambiado muchísimo, ¿no? Uh-huh. Entonces, si tenemos tantos problemas, enfermedades autoinmunes o alergias que hemos comentado, esa inflamación de bajo grado, o se nos cronifican las lesiones, sí, es porque el sistema inmunitario está en un ambiente que no es donde evolucionó, ¿no? Y no sabe muy bien, está desubicado, no sabe qué hacer. Y es por eso por lo que muchas de las cosas que podemos hacer para cuidarnos tiene que ver con reancestralizar, que es otro palabra, ¿no? Bueno, recuperar bueno. Algunas de las cosas buenas del entorno donde evolucionamos sin necesidad de meternos en una cueva, por supuesto. Uh-huh.
Doctora, y en cuanto a lo que nos puede llegar a influir la contaminación en las ciudades o en los determinados ambientes, los factores atmosféricos, por ejemplo, en nuestro sistema inmune, ¿cómo se comporta nuestro cuerpo ante ese tipo de cosas, ese tipo de amenazas?
La contaminación, la verdad, es que es nefasta. Piensa que la Organización Mundial de la Salud nos dice que hay unos 7 millones de muertos al año por contaminación atmosférica solo, ¿eh? Es una barbaridad, y aquí no se incluyen otras cosas como metales pesados o pesticidas, ¿no? ¿Por qué? Porque esa contaminación atmosférica que estamos respirando, la mucosa respiratoria es muy grande, hay también sistema inmunitario, hay microbiota, y produce una pequeña inflamación crónica y continua, ¿no? Entonces, es bastante perniciosa vivir en una ciudad en general. Si es una ciudad sobre todo contaminada, con pocas zonas verdes, es algo que nos puede enfermar bastante, no solo por la contaminación, sino también uh-huh. por el ruido y por el estilo de vida tan estresante que hay. Uh-huh.
También las mucosas, me imagino que sufren, ¿no? Porque claro, ahí el sistema inmune, las mucosas están bastante relacionados.
Claro, de hecho, la mayor parte, se dice siempre que mucha parte del sistema inmunitario está en las mucosas, sobre todo uh-huh. en la mucosa intestinal, porque antaño, cuando nosotros vivíamos por allá en el Paleolítico y comíamos cualquier comida que nos encontrábamos por el campo, por la naturaleza, el sistema inmunitario no sabía si aquello era tóxico, si tenía patógenos. Entonces, siempre que comemos, el sistema inmunitario se viene a esa mucosa intestinal a vigilar un poco, a ver qué es lo que me das, qué es esto que estás comiendo. Por eso, cada vez que comemos, se produce una pequeña inflamación, se llama uh-huh. inflamación postprandial, que quiere decir inflamación de después de comer. Y este es uno de los motivos por los que cuando somos adultos, comer demasiadas veces al día no nos viene demasiado bien, uh-huh. porque claro, implica inflamarse varias veces al día, si comemos muchas veces al día, ¿no? Uh-huh.
Soy Carlos Moreno, El Pulpo, estamos en directo poniendo las calles en la cadena COPE. Estos días estoy disfrutando mucho, saboreando y aprendiendo un montón de cosas con este libro que la doctora hoy mismo nos está presentando aquí en el programa, El sistema inmunitario por fin sale del armario, así es como se titula esta obra imprescindible. Y doctora, me ha resultado muy esclarecedor pues el ejemplo que pones de cuando pillamos una gripe o incluso la COVID, nuestro cuerpo es el que nos está pidiendo estar en la cama o estar descansando, estar desconectado. Yo no sé por qué nuestro cuerpo nos pide desconectar, estar un poco calmado. ¿Tiene que ver algo con las defensas o esto va por otro lado?
Sí, esto es una reacción normal y natural del sistema inmunitario, porque nosotros cuando sufrimos una infección, piensa que una infección potencialmente podría llegar a matarnos, ¿no?
Claro.
Y el sistema inmunitario, para defendernos frente a esa infección, no sabe que a lo mejor podemos tener fármacos o antibióticos si es una bacteria, pues el sistema inmunitario necesita un montón de energía para defendernos contra esa infección. Entonces lo que hace es decir, oye, yo necesito energía, deja de hacer todo el resto de cosas que necesito yo ahora estar activo. Entonces lo que genera es una conducta de enfermedad que se llama, y esa conducta de enfermedad que es normal cuando pillas una gripe o la COVID, es meterte en la cama y estar descansando para no gastar mucha energía y que el sistema inmunitario pueda quedarse con toda la energía que necesite para poder repararnos, ¿no?
Uh-huh. Doctora, ¿qué les decimos a la gente que se ha vuelto a... Bueno, se ha vuelto, ha cogido la COVID en estos días después de llevar las 3 vacunaciones? ¿Hay remedios naturales? ¿Hay cosas que se puedan ir haciendo o hay que esperar y que el cuerpo vaya defendiendo?
Por desgracia, el problema con la COVID es que, claro, ha venido en una época en la que muchas personas tienen esa inflamación crónica en su cuerpo. Uh-huh. Por ejemplo, muchas personas tienen un exceso de grasa corporal, aunque no estén obesos o con sobrepeso, o son sedentarios, o tienen déficit de vitamina D, déficit de zinc, déficit de otros micronutrientes, que son súper frecuentes, y doy datos concretos de porcentajes de población que tienen déficit. Y claro, si tu sistema inmunitario no funciona de manera óptima, pues oye, un virus que en condiciones normales no tendría por qué darte mucho problema, te puede suponer una inflamación grande y un problema a mayores, ¿no? Entonces, ¿hay cosas que se pueden hacer? Sí. El libro doy muchas pautas. Es verdad que si uno ya ha pasado la COVID y se ha quedado un poco fastidiado, que hay gente que le pasa, que sin llegar a ser una COVID persistente se quedan como fatigados, sí, pues podemos buscar la ayuda de un profesional actualizado si con las pautas básicas no es suficiente para mejorar, uh-huh, ¿no?
Pues doctora, qué placer que haya madrugado un día más para compartir toda esta sabiduría, toda esa información. El sistema inmunitario por fin sale del armario. ¿A quién se le ocurren esos títulos tan potentes para estos grandes libros de cabecera?
Pues a mí no. Los títulos se le ocurren a Mago More, ¿no? Es igual que con el de la microbiota, Mago More, que tiene ese fantástico superpoder, sí, es de la gente normal, que es fabuloso y tiene pues estas maravillosas ideas de títulos, pues fue una idea que se le ocurrió a él y describe muy bien esa necesidad de descubrir los secretos del sistema inmunitario que no son tan conocidos por la mayoría de la gente.
Pues doctora Sari Arponen, doctora en Ciencias Biomédicas por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en medicina interna, profesora universitaria y además experta en microbiota, con la que hemos tenido la suerte de hablar un día más en Poniendo las Calles. Muchísimas gracias por compartir tanta sabiduría y recogerla en este libro espectacular que deberíamos tener todos los ponedores, que se llama El sistema inmunitario por fin sale del armario. Un gran día, doctora, muchísimas gracias.
A cuidarse mucho, un día más para cuidarse espectacularmente.
Poniendo las Calles Deluxe deja paso a la información, pero el próximo sábado volvemos. Recuerda que nos puedes escuchar de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana para poner en marcha todo un país, nuestra España. Y los sábados recuerda, como el perfume, te lo damos todo concentrado. Sé feliz.
editorial.
Cadena COPE.
Se han cumplido 25 años de la liberación de Ortega Lara después de un secuestro que fue una auténtica tortura durante 532 días. En tantos días de silencio pensaba que debía sacrificarse por su familia, por sus compañeros de trabajo y por su país. El sacrificio era aguantar al menos un año. Peleó durante todo el tiempo con ayuda de su fe. Ahora parece olvidado. ETA ha ido desapareciendo de las páginas de los periódicos, de los espacios de radio y televisión, y lo ha hecho a una velocidad excesivamente rápida. Ahora se cuenta que aquel secuestro de Ortega Lara fue solo una expresión más de un conflicto entre el País Vasco y España. Y eso no es verdad. No se puede contar la historia de ETA hablando de dos bandos. No hubo dos bandos violentos, dos bandos política y moralmente reprochables. Si dejamos que los herederos de ETA cuenten la historia, es como si ETA no hubiera sido derrotada por los demócratas. Ortega Lara lo sigue denunciando y, paradójicamente, Ortega Lara explica que ha perdonado. Memoria y perdón. Ortega Lara dice que perdonó para poder seguir viviendo como una persona y no como un animal, porque si no te perdonas, te amargas a ti y a los tuyos. Dice que no olvida, pero que pasa página y que vive con alegría. Esta es la gran humanidad de una persona que aguantó un secuestro durísimo, rezando, hablando y recordando a los suyos. La grandeza de un hombre que ha comprendido que el perdón es el modo más inteligente de liberarse de la carga, muchas veces insoportable, del mal sufrido.
Son las 6, las 5.